Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 20 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el huracán Eric se degradó, ahora es baja depresión remanente. Esto ocurrió 15 horas después de haber impactado como huracán categoría 3, tanto en Oaxaca como en Guerrero. Israel e Irán intensifican sus ataques. Ayer cohetes israelíes dieron sobre un reactor nuclear de agua pesada Arak, esto en Irak, en Irán. A su vez, Irán atacó el hospital Soroka, ubicado en la ciudad de Beersheba, allá en Tel Aviv, dejando al menos 80 personas heridas. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informa que el presidente Donald Trump analizará en las próximas dos semanas si Estados Unidos se involucra en el conflicto entre Israel e Irán. Iniciaron los foros de discusión para establecer en el país la semana laboral de 40 horas. En mayo, la actividad económica habría registrado una ligera contracción de 0.3% a tasa anual, lo que significa su peor desempeño en los últimos cinco meses. El Partido Acción Nacional informa que presentará una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular los resultados de la elección judicial del pasado 1 de junio. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirma que sí, habrá un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y este se llevará a cabo del 23 de junio al 2 de julio. En Zitácuaro, en Michoacán, presuntos integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de la familia michoacana se enfrentaron a balazos, llevaron a cabo también saqueos y bloqueos en carreteras. En Tijuana fue localizado un narcotúnel de 600 metros de largo que conecta con San Diego, allá en los Estados Unidos. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque le comentaba que después de 15 horas de haber impactado como huracán categoría 4, bueno, pues Eric ya se degradó. Ahora es baja depresión remanente, sin embargo, bueno, pues seguirá causando lluvias tanto en los estados de Guerrero como Oaxaca. Laura, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y el Servicio Meteorológico Nacional informó que Eric permanece en tierra, pero ahora ya como baja presión remanente. Sin embargo, seguirán las lluvias torrenciales y el oleaje elevado en las costas de Guerrero y Oaxaca. Anoche su centro se localizó a 40 kilómetros de Ciudad Altamirano y a 155 kilómetros de Acapulco, pero aún con vientos de 45 kilómetros por hora y rachas de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora. El servicio meteorológico precisó que se mantendrán las lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de hasta 2.5 metros de altura en el oriente y sur de esas entidades. Y también se registrarán lluvias intensas en Michoacán, el sur de Puebla y de Veracruz, y también en Chiapas, condiciones que irán disminuyendo. Las autoridades climatológicas advierten que las lluvias podrían generar deslaves, incremento en niveles de los ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que el exhorto a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir todas las recomendaciones de protección civil. Es el reporte. Muy buen día.
Gracias, Laura. Laura Cardoso. Y bueno, pues este huracán Eric, que impactó poco antes de las 6 de la mañana de ayer en Oaxaca y Guerrero, pues dejó afectaciones en el suministro de energía, de electricidad. Pues más de 100,000 personas se quedaron sin luz en las horas después de que se registró el impacto de este fenómeno natural. Pero bueno, pues van adelantados con el restablecimiento de este servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Cuéntanos, Polo Espejel, ¿cómo va el restablecimiento del servicio eléctrico? Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te saluda y te informo que la Comisión Federal de Electricidad detalló que las lluvias y vientos ocasionados por el paso del huracán Eric en total afectaron el suministro eléctrico de 123,757 usuarios en Oaxaca y hasta el momento se ha logrado restablecer la energía eléctrica de 32,603 usuarios, lo que representa un avance del 26%. A través de un comunicado indicó que para la atención a los efectos del huracán Eric se tienen dispuestos 1,213 trabajadores electricistas, 233 trabajadores de logística, 261 grúas, 502 vehículos ligeros, 3 almacenes móviles, 3 vehículos todoterreno, 34 plantas de emergencia, 62 torres de iluminación y 2 helicópteros ubicados en puntos estratégicos en Oaxaca y Guerrero. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Polo Espejel, con este dato importante, el restablecimiento ya de manera acelerada del servicio de energía eléctrica en el estado de Oaxaca. Y justamente nos vamos hasta allá, hasta Oaxaca, con Lupita Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula. Cuéntanos, Lupita, ¿cuáles fueron las afectaciones que dejó Eric después de que impactó, repito, como categoría 4 la mañana de ayer? Te saludo, Lupita, buen día.
Pues bueno, el huracán Eric dejó un saldo blanco en Oaxaca. Ya estas 3 personas que habían sido reportadas desaparecidas, pescadores, fueron localizadas, se quedaron resguardándose en uno de los manglares y afortunadamente pues aparecieron ya con vida. Entonces se confirma que el saldo es blanco, no hay personas lesionadas, no hay personas desaparecidas y tampoco decesos. Ahorita está como tratando de restablecerse las brigadas que están en las carreteras para abrir el tránsito en la autopista Barranca Larga Ventanilla, donde sigue cerrado a la altura del kilómetro 66, es decir, la zona de los Coatlanes. También está cerrado, Pepe, la carretera Mitla-Tehuantepec, pero ya están retirando estos deslaves, piedras que cayeron por la lluvia. Se reporta el desbordamiento del río Los Perros. Esto es una consecuencia del huracán Eric en Oaxaca, pero están monitoreando también la crecida de los ríos. En Juchitán, el río Los Perros dejó algunas afectaciones en las secciones bajas, que son la quinta, la séptima, la octava y la novena, pero según Protección Civil todavía no es de alto riesgo la situación. La Comisión Federal de Electricidad también está trabajando para el restablecimiento. Hay personas que todavía siguen sin el suministro de energía eléctrica en Río Grande. Esto afecta también a los hospitales. Están mencionando que la planta de emergencia en Santo Reyes Nopala, en Río Grande y en Pitontepa Nacional sufrieron daños por las lluvias, pero están previendo que se restablezca en las próximas horas. Es como de lo prioritario que están trabajando. Sí. Y bueno, también siguen funcionando los refugios temporales. Ya en el transcurso del día, las personas que pasaron la noche y madrugada en estos lugares volvieron a sus domicilios para revisar qué es lo que había sucedido. Básicamente están mencionando anegaciones, es decir, entró el agua en algunas zonas bajas que están cerca de las playas. Y en la bahía principal de Puerto Escondido se reportan 15 restaurantes afectados, pero todos daños materiales, ninguna víctima tampoco en esta zona. Se mantiene la medida de la suspensión de clases, esto como medida preventiva también por la continuidad de las lluvias. Y bueno, también se espera en próximas horas el restablecimiento de los vuelos tanto en el aeropuerto de Huatulco como en el de Puerto Escondido.
Bien, gracias Lupita. Lupita Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Oaxaca. Mientras tanto, en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado dijo que aunque Eric ya se degradó, sus efectos siguen en varias regiones del estado y por decisión del Consejo Estatal de Protección Civil, sigue la suspensión de clases en todos los niveles educativos.
Aunque se perciba pues una aparente calma, no es momento de confiarse. Yo creo que hay que continuar con nuestras medidas en lo que termina pues esta fase crítica. Hay todavía muchos municipios en los que continúan las lluvias.
Bueno, pues es la voz de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y vámonos con David Galván, enviado especial de Grupo Fórmula. Él se encuentra en Acapulco, allá en el puerto. Cuéntanos, David, ¿cuál es la situación que se vive en este momento allá en el puerto? Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Y te comento que una vez que el huracán Eric se degradó a tormenta tropical y posteriormente a depresión tropical, después de las 6 de la tarde, las lluvias volvieron a la zona de Acapulco la tarde del día jueves y el destino turístico se mantuvo por algunos minutos pues al pendiente todavía de esta sensación de calma y al pendiente de las lluvias que se generaron después del paso del huracán Eric, que entró por las costas de Oaxaca a territorio nacional alrededor de las 5:30 de la mañana. Y a pesar de que después de las 10 de la mañana aquí en el puerto de Acapulco los visitantes comenzaron a salir a la zona turística, inclusive algunos lograron ingresar a la playa, nadaron, accedieron por ahí, se vio pasear incluso una de estas motocicletas acuáticas. Bueno, pues el alertamiento seguía por parte de las autoridades. La gobernadora Evelyn Salgado, la gobernadora del estado de Guerrero, llamaba a que se mantuviera la gente en resguardo mientras se realizaban las labores por parte del ejército y de la marina conforme al plan DN3, al plan Marina y también con la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Después ya de las 6 de la tarde se fue regularizando la situación en la costa, en la zona de la costera Miguel Alemán. Los negocios fueron abriendo a poco sus puertas y lo que en la mañana pues había sido un panorama desolador mientras se esperaba con qué intensidad iba a pasar el huracán Eric, bueno, pues ya en el transcurso del día se fue relajando estas medidas, se fueron retirando los elementos de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la Guardia Nacional, y ya para la noche pues se reactivaron la mayoría de los comercios, empezaron a abrir los bares y se espera ya para esta mañana que el día transcurra con normalidad después de la suspensión de actividades que hubo, sobre todo para la navegación marítima, así como para los comercios que se encuentran en la zona de esta bahía del puerto de Acapulco. Es la información que tenemos, Juan Manuel, y a la espera de lo que siga en el próximo meteoro que se anticipa, podría llegar alrededor de 7 días en las costas del Pacífico. Muy buenos días.
Gracias, David. David Galván, pues estamos pendientes del cómo se llevan a cabo, cómo se normalizan las actividades allá en el puerto de Acapulco. Y bueno, ya para concluir y ir cerrando este tema, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum informó que seguirá la evaluación de daños y también hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y que continúen atendiendo las recomendaciones de las autoridades. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que una vez pasada la emergencia, la Secretaría del Bienestar va a realizar los censos sobre las afectaciones. Y bueno, pues otro de los temas que sigue todavía en la mesa y que no tiene para cuándo disiparse, pues es este conflicto allá en el Medio Oriente. Ayer Israel e Irán, y bueno, pues intensificaron sus ataques. Israel lanzó cohetes que dieron sobre el reactor nuclear de agua pesada Arak, esto en territorio iraní, sin que se haya detectado riesgo de radiación ni víctimas. Al respecto, habló el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Están atacando a civiles porque son un régimen criminal. Son los architerroristas del mundo. Quieren el turismo nuclear, lo que someterá al mundo entero a un chantaje nuclear, y usarían estas armas. Eso es lo que el ayatolá Jomeini dice que haría. Usaría estas armas para borrar a Israel del mapa. Pues bien, no lo hará. No se lo permitiremos.
Y bueno, de parte de Irán, pues ellos atacaron el hospital Soroka, ubicado en la ciudad de Beersheba, esto en Tel Aviv, dejando al menos 80 personas heridas. La Guardia Revolucionaria iraní afirma que su objetivo era atacar las sedes del ejército e inteligencia de Israel que se encontraban en la zona, esto al sur de ese país. Y mientras tanto, en los Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que el presidente Trump, bueno, pues analizará en las próximas dos semanas si la Unión Americana, bueno, pues acompaña a Israel en los ataques contra Irak. Dijo que Trump está interesado en buscar una solución diplomática con Irán, pero que su principal prioridad es garantizar que ese país no pueda obtener una arma nuclear. Así lo dijo la vocera de la Casa Blanca.
Ante esta noticia, tengo un mensaje directo del presidente que cito: con base a la alta probabilidad de negociaciones que podrían o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión sobre si iré o no en las próximas dos semanas. Esta es una cita directa del presidente para todos ustedes hoy. Confíen en el presidente Trump. El presidente Trump posee instintos increíbles. Con respecto a Irán, nadie debería sorprenderse por la postura del presidente de que Irán no puede obtener un arma nuclear.
Bueno, pues ahí la voz de Caroline Leavitt. Ella es la portavoz de la Casa Blanca. Y bueno, vámonos con Polo Espejel, porque bueno, pues también hay información importante sobre el tema de las elecciones judiciales. Ayer el Partido Acción Nacional informa que va a presentar una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se anulen los resultados de la elección judicial que se llevó a cabo el pasado primero de junio. Polo, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que el Partido Acción Nacional trazó una estrategia para, primero por la vía legal y luego por la de la resistencia ciudadana, buscar la nulidad absoluta de los resultados de la pasada elección judicial. A pesar de que la reforma al Poder Judicial dejó fuera a los partidos del proceso, los panistas encontraron una rendija para participar como terceros interesados y poder impugnar la elección. El vocero nacional del PAN, Jorge Triana, destacó que serán la voz de los 90 millones de mexicanos que no votaron.
Por supuesto, las casillas que rebasaron el zapato, casillas donde hubo más votantes que votos, las boletas planchadas y también, por supuesto, la escasísima, casi nula participación derivada del desdén ciudadano. Y por eso es que estamos nosotros presentando estos recursos legales que vamos a explicar, porque nosotros, con lo que vamos a exponer, pretendemos representar a esos millones de personas, millones de mexicanos que no acudieron a votar, que expresaron su rechazo a este proceso, su desinterés en este proceso, su desconfianza a este proceso, no acudiendo a las urnas o acudiendo a las urnas para anular.
En conferencia de prensa, la defensa jurídica del PAN, encabezada por Roberto Gil Suart y Santiago Torreblanca, señalaron que la pasada elección judicial fue una elección de Estado que pasó por encima de la voluntad ciudadana y que no fue avalada por el electorado, ya que solo acudieron a las urnas 1 de cada 10 mexicanos. El reporte que tengo.
Gracias, Polo, por tu reporte. Y bueno, también en la conferencia de prensa del pueblo ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este caso de la elección judicial. Dijo que, pues, o más bien rechazó que se haya influido en el voto de los ciudadanos. Dijo que mucha gente llevó guías porque, pues, era imposible conocer de memoria las más de 3,000 candidaturas que estaban en juego. Y Sara Pablo justamente estuvo allá en la conferencia de prensa del pueblo. Sara, adelante, te saludo, buen día.
Desde la mañanera del pueblo, la presidenta negó que las y los ministros que resultaron ganadores en la elección hayan sido los que aparecieron en acordeones. Para demostrar que cada ciudadano llevaba su lista, preguntó a los asistentes a la mañanera quién portaba sus propias anotaciones e incluso permitió un testimonio. Dijo que es natural que los ministros y ministras sean afines a Morena porque en la oposición decidieron llamar a no votar y ante las irregularidades pues será el tribunal el que dé la última palabra. También aseguró que nunca pedirá al próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, su voto en algún sentido. Dijo que la Corte debe estar cercana a la gente y a pregunta expresa opinó que no tiene nada de malo que Hugo Aguilar haya adelantado que no quiere utilizar la toga e insistió en que su intención no es tener una influencia en el Poder Judicial.
Lo más importante es que yo no le voy a hablar para orientar ninguna votación. Este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial. No luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección al Poder Judicial o no la propusimos la elección al Poder Judicial para que acabáramos dándole instrucciones al Poder Judicial. Nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial, que realmente haya un Estado de Derecho en nuestro país, que no ha habido, porque hemos tenido una corte muy corrupta, no todos, pero muchos ministros muy corruptos.
El reporte.
Gracias, Sara. Y bueno, mientras tanto, en el Instituto Nacional Electoral suspendió por tiempo indefinido la sesión en la que se determinará qué candidaturas no cumplen con el promedio de 8 o 9 para ocupar una magistratura de circuito. Andrea Meraz, tú tienes más información. Te saludo, buen día.
Después de 3 semanas de la elección judicial, el INE sigue sin declarar la validez de la elección de magistrados y jueces por no llegar a un acuerdo interno que le permita definir un solo criterio para avalar la elegibilidad de los candidatos. A la división entre consejeros se añade la falta de expedientes completos enviados por el Senado y la duda sobre la competencia jurídica del instituto. Este jueves se preveía una sesión del Consejo General, sin embargo, quedó suspendida hasta nuevo aviso. Un bloque de consejeros consideró que el INE aplicó una metodología demasiado flexible para que las candidaturas cumplieran con los criterios de elegibilidad, en específico los promedios, 8.0 en licenciatura y 9.0 por materia. El sistema de cálculos empleado no fue conocido previamente por al menos 4 consejeros, Martín Faz, Claudia Zavala, Dania Rabel y Carla Humphrey. Esta última denunció a una 30 de candidatos que no cumplían con la calificación constitucional requerida. Durante la sesión del miércoles 18 de junio, el consejero Uquibe Espadas ironizó con la propuesta oficial que planteaba, según que algunas universidades, el promedio de 7.92 subía a 8. El problema se agravó con las candidaturas cuyo expediente nunca llegó al INE, incluidas varias las del Consejo de la Judicatura Federal, las cuales ya son en funciones. Después de un largo receso, se suspendió la sesión. En estos momentos, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Jurídica del Instituto plantean una nueva metodología que pueda ser difundida para todos los consejeros y a partir de ahí establecer qué candidatos no tendrían la elegibilidad. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea, y vámonos con mi querido Beto Campos, porque Botafogo venció por la mínima diferencia al PSG en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Y bueno, pues con este resultado Botafogo se posiciona en el primer lugar del Grupo B, mientras que PSG se va hasta el sexto. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, vaya resultado que se terminó dando en el Mundial de Clubes después de que el Botafogo venció 1-0 al Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League. Por otra parte, la selección mexicana de fútbol el día de hoy viaja rumbo a Las Vegas para encarar lo que será el último partido de la fase grupal de la Copa Oro ante Costa Rica. En la Liga Mexicana de Béisbol, con mucho dramatismo, los Sultanes de Monterrey vencieron a los Diablos Rojos de México por 8-7 en la última entrada, mientras que los Pacers de Indiana extendieron un juego más de las finales de la NBA ante el Thunder de Oklahoma después de vencerlo 108-91 dentro del sexto juego de la serie, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Maru Rojas, porque bueno, pues Dice su mamá que siempre sí, sí habrá periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Este se llevará a cabo del 23 de junio al 2 de julio. Maru, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Que siempre sí se van al extraordinario en el Congreso Federal. Anunció así el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el día de ayer, Ricardo Monreal, en conferencia de prensa. Dijo que hay temas suficientes para aprobar en el pleno de ambas cámaras. Serían Senado y Cámara de Diputados juntos, 22 reformas. En la comisión permanente de hoy se tomaría la decisión y se convocaría para el próximo lunes. En la Cámara de Diputados, el periodo extraordinario iniciaría en punto de las 4 de la tarde. Depende también de que mande este fin de semana las 5 iniciativas que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo que serían 27 los temas a reformar en 10 días, del 23 de junio, próximo lunes, al 2 de julio, sin parar, incluso sin descansar sábado y domingo. Vamos a estar pendientes porque Ricardo Monreal se dijo extrañado de que hubiera voces que negaran la posibilidad de este periodo extra.
Probablemente no habría un extraordinario. Usted nos asegura
entonces
que sí.
Sí, es lo que yo leí y no sé cuál es la fuente, no sé quién se los diría, pero les puedo decir contundentemente que sí habrá periodo extraordinario.
Vamos a estar pendientes, Juan Manuel, mi reporte, y que tengan todos muy buen fin de semana.
Gracias, Maru Rojas. Y bueno, ayer se da a conocer también que cómo cerraron más bien los mercados financieros. El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 44 centavos a la compra y en 19 pesos con 57 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una pérdida de 1.17%. Por el feriado del Día de la Emancipación allá en los Estados Unidos, bueno, pues no hubo actividades en los mercados financieros. En Asia ya concluyeron las operaciones de este viernes y bueno, pues están cerrando pues prácticamente con pérdidas generalizadas. Mientras tanto, allá en Europa, en el viejo continente, los mercados están abriendo al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 87 centavos. Y bueno, si usted es fan de la colombiana Shakira, le tengo buenas noticias. La colombiana está anunciando un nuevo concierto en el estadio GNP Seguros, aquí en la Ciudad de México. Será el concierto número 12 en este recinto como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Y bueno, este nuevo concierto está programado para el próximo 18 de septiembre. La preventa y la venta general de boletos se llevarán a cabo el 24 y 25 de junio. Repito, Shakira abre una nueva fecha. Será el próximo 18 de septiembre en el estadio GNP Seguros. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Ana. Volvemos.
Los beneficios de la reducción de la jornada laboral a 40 horas son claros y han sido ampliamente comprobados en distintas partes del mundo. Lo que ahora nos corresponde, de manera conjunta, es explorar las mejores vías, las mejores prácticas también para implementar gradualmente esta medida histórica.
Bueno, pues es la voz del secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Ayer en el Museo de la Ciudad de México dieron arrancaron los foros de discusión para establecer en el país la semana laboral de 40 horas. Y al respecto, bueno, pues el titular del Trabajo, Marat Bolaños, considera que la reducción de esta jornada laboral pues incrementa la productividad en las empresas y también disminuye la fatiga laboral. Ahí también estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, quien aseguró que el sector privado respalda la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas de forma progresiva, pero también, bueno, pues pidió medidas complementarias a la gradualidad como flexibilidad e implementación sectorizada. Pues ahí está, ya arrancó ayer, a partir de ayer, una serie de foros sobre la discusión para establecer en el país la semana laboral de 40 horas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 20 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Hay presupuesto, nunca te acabes. El que sigue disfrutando de las mieles del turismo legislativo es Gerardo Fernández Noroña, que viajó a Roma para dar un discurso de 2 minutos y 53 segundos. Esto ocurrió en la conferencia parlamentaria sobre diálogo interreligioso, en la que el morenista empezó diciendo que es ateo. Pero no solo eso, su alocución se centró en un llamado al diálogo y la tolerancia, pero acá en la Ciudad de México el senador panista Marco Cortés acusó que el mismísimo Noroña se negó a acreditar su participación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a pesar de que había sido designado formalmente para asistir a la reunión y avalado por la JUCOPO. El bienvenido al caso, le dicen a Noroña.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Ayer la presidenta Sheinbaum reconoció que todavía falta una parte del pago a los proveedores de Pemex, algunos de los cuales llevan un año esperando. Pero, ¿por qué no se les paga? Porque la empresa está quebrada.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
A la llamada ley censura que promovió el gobernador de Puebla de Alejandro Armenta y operó su impresentable jefe de gabinete José Luis García Parra, alias El Choco, quien por cierto es sobrino del exgobernador Mario Marín, conocido como el Gober Precioso, actualmente preso por el delito de tortura, y al acoso y censura de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se suma la violenta reacción del presidente municipal morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, quien mandó detener a un camarógrafo de ADN 40 solamente por documentar un operativo en vía pública. El Foro Nacional de Periodistas exigió su liberación, acusando que la detención se dio sin ninguna justificación legal. ¡Qué tragedia! El asedio que están viviendo actualmente los periodistas y medios de comunicación en tiempos de la 4T.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El huracán Eric tocó tierra con categoría 3 la mañana de ayer a las 5:30 horas en las costas de Oaxaca y Guerrero. A lo largo del jueves ha descargado fuertes lluvias en ambas entidades, lo que mantiene vigente una zona de prevención desde Puerto Escondido hasta Acapulco. Por lo que se sabe, en cuanto al daño en viviendas, parecen haber funcionado los mecanismos de prevención e información de los gobiernos federal y estatales. En el caso de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado ha implementado protocolos de ayuda a la población, acompañados de una comunicación efectiva y de contacto muy cercano con la gente. Desde días antes de que el huracán se acercara a las costas guerrerenses, el gobierno del estado, a través de sus redes oficiales y de la misma gobernadora, ha estado difundiendo mucha información preventiva, que incluye el perifoneo para acudir a refugios, en caso de ser necesario.
Bajo reserva, en El Universal.
El periodo extraordinario en la Cámara de Diputados va. Se realizará del 23 de junio al 2 de julio, pero solo será presencial en la apertura y la clausura. Los demás días se llevará a cabo de manera semipresencial, para no afectar las vacaciones de los legisladores, quienes podrán votar desde sus hogares, playas o taquerías en las que se encuentren. Tan importante para ellos es la discusión de las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, como la ley de la Guardia Nacional o la de telecomunicaciones, que decidieron legislar a distancia. Nos cuentan que después de retrasar la convocatoria, los coordinadores morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, y en el Senado, Adán Augusto López, anunciaron el acuerdo, un día después de que fueron a Palacio Nacional. ¿Será que les jalaron las orejas? Hoy se deberá aprobar la convocatoria formal en la comisión permanente.
Trascendió en Milenio.
Que ni Noroña se atrevió a tanto. Chacoteó a un asistente a la conferencia de prensa de diputados de Morena en San Lázaro cuando el coordinador de operaciones de esa bancada, Pedro Aces, afirmó: aquí se legisla no bien, sino perfecto, refiriéndose a la reforma sobre derechos laborales en plataformas como Uber, Didi y Rappi. que ha motivado protestas por lo que se considera falta de claridad en aspectos tipo el monto de impuestos y cuotas de seguridad social que se descontarían de sus ingresos, cuestionando así la perfección pregonada.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El pasado jueves 29 de mayo, los trabajadores de los tribunales de lo familiar se declararon en paro. A esto siguieron los de todo el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y desde entonces, más de 3 semanas están cerrados todos: civiles, mercantiles, penales y laborales. El motivo es la demanda de un 7% de aumento salarial. A los maestros les dieron 9% y a los empleados judiciales el gobierno de la Ciudad de México les ofrece 5%. Además del tema salarial, incluyeron una renovación democrática de su dirigencia sindical, que lleva 30 años en el cargo. En estas 3 semanas se han detenido 25.200 expedientes nuevos y paralizado 200.000 trámites y audiencias, lo que ha provocado un retraso judicial masivo en todos los procesos, lo que llevará a un colapso cuando lo resuelvan. Que no se ve para cuándo.
Confidencial en El Financiero.
En el ánimo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el acuerdo global que habría pactado con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que contempla tanto los temas de seguridad y migración como los comerciales por fuera del T-MEC, debe firmarse no muy pronto, sino prontito. En palabras de la mandataria, nuestro fin es que este acuerdo sea lo más pronto posible. No obstante, falta conocer qué es lo que piensan en la Casa Blanca, donde al parecer en este momento las prioridades son otras, como por ejemplo la guerra entre Israel e Irán, además de las redadas contra migrantes hispanos. Hay prioridades.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Atendiendo sus tareas en sus oficinas está el director del IMSS, Zoé Robledo, sin distraerse con versiones que indican lo contrario. De hecho, este fin de semana estará con la presidenta Sheinbaum en la gira por la península de Yucatán y difundió en sus redes que tiene mucho trabajo por hacer en el instituto, pues acá seguimos. De igual forma, el director del ISSSTE, Martí Batres, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, también se mantienen trabajando en sus cargos.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expresó su reconocimiento a la población por su respuesta efectiva y preventiva ante la llegada del huracán Eric. Acapulco, sobre todo, lo pongo como ejemplo porque después del paso del huracán Otis, existe un antes y un después. Acapulco dio muestra de esa gran cultura de la protección civil. Llevaron a cabo todas y cada una de las medidas preventivas, y eso ha ayudado muchísimo para que podamos decir que hasta el momento existe un saldo blanco. Este reconocimiento a todo el pueblo de Acapulco, que tomó con absoluta responsabilidad este fenómeno meteorológico, y esperemos que en esta temporada de tormentas y huracanes sigamos de esa misma forma, comunicándonos, coordinándonos y siguiendo todas las recomendaciones de las cuentas oficiales, señaló la mandataria estatal.
Rosones en la razón.
Una vez que el INE dio por válidos los resultados de la elección judicial, en el PAN comenzaron a afilar argumentos legales para intentar anularla. Ayer sus dirigentes anunciaron que acudirán como terceros interesados ante la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en representación, dicen, de 90 millones de ciudadanos. Quieren echar abajo todo el proceso por vicios como los famosos acordeones, el bajo nivel de participación y la falta de controles sobre los candidatos. Sin embargo, la respuesta de Morena no se hizo esperar. Luisa María Alcalde, presidenta del Guinda, recordó que la reforma judicial fue aprobada por mayoría calificada y con respaldo de congresos estatales, incluso de oposición. Les molesta la democracia porque ya no pueden controlarlo todo por teléfono, remató. Así, mientras un bando impugna y el otro presume legitimidad, es difícil no tener claro que la elección se irá hasta lo último de lo último. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Será en 24 horas.
La prueba ECOEMS, que sustituyó al COMIPEMS como proceso de admisión al bachillerato, ha generado polémica en los últimos días, debido a la cancelación de exámenes. Algunos de los afectados alistan movilizaciones, mientras insisten en enviar correos a soporte técnico con la esperanza de obtener una nueva oportunidad para realizarlo. Otros incluso ya preparan amparos en caso de que exista una negativa por parte de la autoridad educativa. Si esto ocurre cuando todavía no están los resultados, ¿qué sucederá después?
Desbalance en el Universal.
Tras formar parte del top 10 en 2021 y 2022, México cayó a la posición 16 en el ranking global de divisas provenientes de visitantes internacionales al captar 33 mil millones de dólares en 2024, informó ayer ONU Turismo. Es la peor posición desde 2019 en este listado, encabezado por Estados Unidos. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Permanece economía mexicana estancada. La economía mexicana apunta a mantener una atonía en mayo, lo que confirma un estancamiento que se prolongó al segundo trimestre, principalmente por la tendencia a la baja en la actividad industrial. El indicador oportuno de la economía, de la actividad económica del INEGI, anticipa un crecimiento mensual de 0.1% en mayo, tras un retroceso de 0.3% en abril. En más información, consumo privado avanza en mayo por el impulso del Hot Sale. El indicador de consumo Big Data BBVA Research registró un crecimiento de 1.4% en mayo, luego de la caída de abril. En otro tema, Claudia Sheinbaum anuncia periodo extraordinario para discutir iniciativas. El 23 de junio iniciará el periodo extraordinario para aprobar más de 20 reformas, entre ellas la ley de búsqueda, la de la Guardia Nacional y la de telecomunicaciones.
Reforma.
Busca la 4T eliminar fiscalías autónomas. Plantean devolverlas a gobernadores. Morena y aliados van ahora por acabar con las fiscalías generales de justicia de los estados como órganos autónomos. También encontramos, acotarían impuesto a remesas en efectivo. Los republicanos en el Senado de Estados Unidos propusieron acotar significativamente el universo de remesas que sería afectado por el impuesto de 3.5%. aprobado por la Cámara Baja en mayo pasado. También destaca, perfilan condena a De Llano. Abusos no prescriben. La Suprema Corte discutirá la próxima semana un proyecto que confirma, en definitiva, la condena civil contra el productor Luis De Llano por la relación que sostuvo con Sasha Sokol cuando la cantante tenía 14 años.
El Universal.
Alertan de contagio de leyes censura con gobiernos de Morena. En las entidades ha aumentado el acoso contra periodistas, así como el impulso de legislaciones para bloquear contenidos en plataformas digitales. En otra información, Eric ocasiona muerte de niño. El huracán categoría 3 tocó tierra en las primeras horas de ayer. A su paso dejó daños materiales en Oaxaca y Guerrero, donde se reportó la muerte de un menor de 2 años por la crecida de un arroyo. En Puerto Escondido, pescadores y prestadores de servicios turísticos resultaron afectados. En otra nota, Mexicana acumula litigios y deudas con proveedores. La aerolínea arrastra gastos que no fueron presupuestados, lo que agrava su situación, indican analistas.
La jornada.
Condenan Putin y Xi Jinping el ataque de Israel a Irán. Violó carta de la ONU, acusan. La solución solo será por la vía diplomática, coinciden durante llamada telefónica. En las próximas 2 semanas, el presidente Trump decidirá si Estados Unidos interviene en la disputa. En más información, arena a falta de comida en Gaza. Un menor palestino fue filmado ayer mientras decía: "No tenemos alimento, comemos arena en lugar de pan", y clamaba al mundo tener piedad. En tanto, la última ofensiva del ejército israelí contra la franja dejó al menos 93 gazatíes muertos. En otro tema, tribunal ordena a Electra pagar judicial 2.000 millones de pesos por adeudo fiscal.
Milenio.
Contamina otra nave fallida de Musk, ejidos y el río Bravo. Tanques y piezas metálicas de la Starship fueron encontrados no en la costa, sino en campos de Matamoros, a metros de la división con Texas. Sheinbaum pide investigar los desperdicios espaciales.
Excelsior.
Avanza CURP biométrica anticorrupción. Fue avalada en comisiones del Senado. El nuevo documento de identidad que servirá para realizar trámites de manera virtual y evitar incurrir en el pago de mordidas será aprobado en el Pleno la próxima semana.
El Economista.
México mantiene el lugar 11 entre los países que más inversión extranjera directa atrajeron en 2024. Inversión foránea creció $1,000 millones contra el año previo. En más información, aplicar semana laboral de 40 horas en fases, piden sectores, plantean en foro flexibilidad e implantación por sectores.
La Razón.
Extiende ICE casa de migrantes a trabajos, iglesias y hasta a estadios. Acuden agentes a casa de los Dodgers para intentar detenciones. Equipo les impide entrada. Servicio de inmigración cae en contradicciones sobre su presencia en el sitio, incluso lo niega.
24 horas.
Reos se conectan a internet con Starlink. En penal de Aguaruto, 94% de módems incautados en 2025. Desde febrero al 11 de junio de este año se aseguraron en 3 reclusorios 99 routers, de los cuales 93 estaban instalados en el centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito de Culiacán, Sinaloa.
El Sol de México.
Sheinbaum apoya prisión automática. La Corte revisa la medida. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la prisión preventiva oficiosa frente a la situación de inseguridad en el país y la presencia de grupos de la delincuencia organizada. En otra información, se traba validación de más de 900 jueces y magistrados. Ayer el Consejo General del INE suspendió de manera indefinida la sesión debido a que los consejeros no logran ponerse de acuerdo sobre la metodología para asegurar que los ganadores cumplen los requisitos para ser elegibles.
La prensa.
Invasores. Denuncian 38 familias, exhabitantes de Belisario Domínguez, 43, que una mujer se adueñó del predio catalogado de alto riesgo, alegando que la respaldaba la Unión Tepito.
La crónica de hoy.
Saldo blanco, traspaso de Eric, alistan censos por afectaciones. Claudia Sheinbaum agradece a la población por seguir las recomendaciones.
El Heraldo de México.
En el abandono, 32,000 viviendas del Infonavit se encuentran en inhabitabilidad, deshabitadas o en ruinas, principalmente por falta de pago de saldos superiores a 400,000 pesos, de acuerdo con el instituto.
Esto.
Mar de dudas. Incertidumbre es lo que percibe Claudio Suárez en el tricolor después de lo visto en Copa Oro. Uno esperaría que todos los jugadores tuvieran buen rendimiento, pero algunos bajaron y a un año del Mundial es difícil decir qué va a pasar, advierte el ex seleccionado nacional.
Radioformula.com.mx.
Monzón mexicano llega este viernes y lloverá con fuerza en 26 estados. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que durante este día habrá canales de baja presión, ingreso de humedad y una vaguada en altura, lo que ocasionará que llueva de manera torrencial en San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. La caída de agua será intensa en Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla y Sinaloa. Además, se tienen previstas lluvias muy fuertes en Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Tlaxcala.
Expansión.mx.
136 mexicanos son evacuados de Medio Oriente por conflicto armado Israel-Irán.
Infobae.com.
Niños de 4, 5 y 10 años quedaron en medio del ataque del cártel Jalisco Nueva Generación en Zitácuaro. Uno murió y dos quedaron heridos.
Reporteindigo.com.
Moody's otorga calificación triple A.mx al Banco del Bienestar. Destaca su función social y el respaldo gubernamental con el que cuenta.
Político.mx.
Diego Rivera Navarro, emanado de Morena, es el polémico alcalde de Tequila, acusado de mandar detener al camarógrafo de N+ Guadalajara mientras realizaba su trabajo.
AgenciaEFE.com.
5 heridos leves en el sur de Israel tras un nuevo impacto de un misil de Irán. Israel emite una nueva orden de evacuación para una zona industrial en el norte de Irán. Además, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, dialoga con el ministro británico de Exteriores sobre Irán, Ucrania y la OTAN.
Forbes.com.mx.
El Tecnológico de Massachusetts repite como mejor universidad del mundo. La UNAM sale del top 100 según QS University Rankings.
El País.
España rechaza elevar el 5% el gasto militar en la OTAN como exige Trump.
The Washington Post.
Ministros europeos se reunirán para dialogar sobre Irán mientras Trump cita oportunidades para la diplomacia. Dijo que esperará 2 semanas para decidir si atacará el programa nuclear de Irán.
The New York Times.
Un ataque estadounidense contra Irán mostraría los límites del poder de China, quien depende del petróleo iraní.
The Wall Street Journal.
El Tribunal de Apelaciones permite a Trump mantener el control de las tropas de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles.
Financial Times.
Europa e Irán se preparan para las primeras conversaciones de alto nivel desde el inicio del conflicto. En la prensa de los estados, Imparcial de Oaxaca golpea Eric 22 municipios afectados, más de 1,500,000 de personas en Oaxaca y Guerrero, daños en al menos 10 hospitales, cierres carreteros y corte de luz y agua. Y en el Diario de Chiapas, gobierno de Chiapas e INPI protegen origen de productos. Eduardo Ramírez y Santiago Nieto inauguraron el seminario México, herencia y origen, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresa.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos con gusto al auditorio en esta mañana de viernes 20 de junio y vámonos con la información. Hay que tomar muy en cuenta que en materia de concentraciones y movilizaciones, para esta mañana alrededor de las 10 se espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la Glorieta de la Joven Amahac. Está ubicada sobre Paseo de la Reforma, al cruce con la avenida Morelos, todo esto en la colonia Tabacalera. Hay que tomar muy en cuenta que estos manifestantes pretenden realizar una marcha hacia las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos, ubicada sobre la lateral de Paseo de la Reforma, muy cerca de la zona de la Glorieta del Ángel de la Independencia, por el cual hay que tomar muy en cuenta las alternativas viales, tales como las que nos brindará la avenida Chapultepec, la avenida del Circuito Interior, para evitar esos contratiempos. También por la tarde otro grupo de manifestantes se estará dando cita en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Tiene como destino también realizar una marcha hacia el Congreso de la Ciudad de México. Está ubicada sobre las calles de Donceles y Allende, todo esto en la colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. También hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana otro grupo de manifestantes espera que arriben en las inmediaciones del Metrobús de Buena Vista, ubicado sobre la avenida Insurgentes Norte y el Eje 1 Norte. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Hay que considerar alternativas viales, tales como las que nos brindará la avenida del Eje 1 Poniente, para evitar esos contratiempos, sobre todo si su destino es la zona sur de la ciudad. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan este viernes con terminación de placas 9 y 0 en gomado azul. Recordarles que esto únicamente aplica para los programas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República mexicana. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco mucho que nos tome la comunicación a Salvador Guerrero Chiprés. Él es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como el C5. Salvador, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Al contrario, gracias a ti, Juan Manuel. Qué gusto estar contigo y tu audiencia.
Gracias, Salvador. Oye, pues hace un par de días dábamos a conocer que ustedes ahí en el C5 habían signado un convenio con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD. Cuéntanos, ¿de qué se trata este convenio?
Bueno, primero que nada, me encanta el verbo que utilizaste, porque no solo es firmar, sino señalar un proyecto de videoseguridad y de su robustecimiento que tiene que ver con un planteamiento que hace la jefa de gobierno, Clara Brugada, y que es el siguiente en pocas palabras. Así tenemos el más robusto sistema, así de esa manera también lo podemos fortalecer con alianzas con el sector privado, con corporaciones, cúpulas empresariales, con diversos sectores de la sociedad y también, por supuesto, con los vecinos, con los individuos que en lo personal decidan agregar una cámara, ya sea que sea compatible con el equipo técnico que se tiene en el C5, o sea porque tienen la voluntad cívica, la asertividad ciudadana para decir tenemos videoevidencia que puede ser útil o estamos dispuestos a agregar nuestra mirada ciudadana a la mirada colectiva para que ciertas incidencias delictivas bajen o para que los accidentes también se prevengan mejor en la medida que sabemos dónde ocurren, cómo ocurren o cualquier otra circunstancia que sea de interés para la sociedad. Así que firmamos con Diego Cosío un acuerdo que es el primero de esta administración en ese sentido y que incorpora 5,000 negocios, o al menos su voluntad, para que iniciemos este periodo mixto, esta promoción mixta donde participa el gobierno y también la iniciativa privada, e insisto, los domicilios en lo particular, para que contribuyamos a fortalecer la videoseguridad de la ciudad, que contribuye a la estrategia general, sobre todo se ha demostrado en los 7 años recientes, a fortalecer la seguridad de la capital nacional. Esa es la idea fundamental, querido amigo.
A ver, Salvador, dices, son 5,000 establecimientos que se suman pues a este, digamos, ecosistema de vigilancia del gobierno de la Ciudad de México. ¿A cuántas cámaras estaríamos hablando ya que se tendrían en operación en la capital del país con este convenio?
Bueno, dependiendo, por ejemplo, de si se trata de plazas comerciales, estaríamos hablando de una unidad, digamos, comercial, pero estaríamos hablando de 100, 200, 300 cámaras, según sea el caso. Uh-huh. También en la promoción de equipos, de decirles qué equipo comprar para que te sirva hacia afuera, al mismo tiempo que tienes ya tus propios equipos hacia adentro. Así que si todo va bien, y si todas las unidades económicas que participan de la voluntad de la ANTAD tuvieran equipos múltiples, cuando menos estamos hablando del doble de ese número de domicilios, comerciales, es decir, 10,000, pero eso depende, en cada situación, cada una de las firmas muy conocidas, muy grandes que se pueden ver, que son integrantes de la ANTAD, como lo vayan decidiendo, vamos, si no tienen cámara de cierto tipo, nosotros le decimos si quieren comprarla, les recomendamos estas. Una diversidad, no está casado con ninguna en particular. Si ya las tienen, les sugerimos de qué manera monitorear, de qué manera podrían contribuir a que lo que ahí se graba sea útil para ellos, para el espacio público y también para un sentido de orden. Y así, eso es, va determinando casuísticamente en cada uno de los integrantes de la ANTAD. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando diariamente a partir del miércoles con ellos para que nos vayan diciendo y nosotros determinando a partir de las posibilidades, necesidades y disponibilidad que tiene cada uno de los integrantes de esta gran organización que preside mi amigo Diego Cosío.
A ver, Salvador, en urbes tan grandes de la magnitud de la propia Ciudad de México, pues es definitivamente indispensable y muy necesario, ¿no?, contar con este tipo de videovigilancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque a diario en la capital de la del país
converge pues, millones de personas. La circulación vehicular, bueno, pues también es una situación muy compleja. El tema de la seguridad, el tema de la inseguridad, ¿no? Para brindarles la seguridad a los ciudadanos es indispensable. ¿Hay algún antecedente en algún otro país o en alguna otra ciudad del mundo en que se esté llevando a cabo una colaboración mixta entre las autoridades y particulares?
Claro que sí. Primero que nada, me encanta que problematices, que lo plantees de la manera compleja en que se presentan las posibilidades de las cámaras. Las cámaras por sí mismas no son suficientes, requieren participación ciudadana. Y en respuesta a tu pregunta, hay que decir que cuando menos los dos casos centrales de esa posibilidad mixta se encuentra, por citar algunas ciudades, en Nueva York y en Londres. Para mí el modelo es Londres, porque ahí, por ejemplo, aquí tenemos 83,414 cámaras. En Londres tienen alrededor de 127,000. Uh-huh. Y nosotros somos los más robustos de todo el continente, así que ya como estamos, digamos, estamos sólidos, pero queremos llegar a ese nivel que tiene Londres, pero no solo en el número, sino en lo que es la respuesta a tu pregunta. Ellos tienen más de 500,000 cámaras de sectores particulares, desde iglesias, escuelas, centros comerciales, gente que desde sus domicilios abona la seguridad propia del espacio público. Así que sí, ahí hay un modelo, me parece que el más interesante es Londres, porque sí hay una presencia predominante y organizadora de las cámaras que están gestionadas por el gobierno y que impulsa, aunque son mayoría las otras cámaras, hay reglas y hay coparticipación regida por el gobierno. Así que me parece que eso es muy interesante y yo creo que nosotros tenemos una voluntad más cercana a ello que al otro que mencioné. Y en el otro extremo están los países asiáticos, dos de ellos, no hay ni los menciono por prejuicios ideológicos de cualquiera. Se trata del país gigantesco y del otro país sí, que está dividido en el norte y en el sur, donde sus gobiernos tienen una enorme cantidad de cámaras, pero tienen un punto de vista que no voy a calificar, pero ya ustedes lo tienen en la mente, y de lo que se trata es de respetar en México esta discusión, este debate que compartimos con lo que ocurre en Europa. Tiene que haber un equilibrio para el sector privado en el sentido de que hay que respetar también lo privado al mismo tiempo que sí, se garantiza la seguridad.
A ver, Salvador, ¿en puerta algún otro convenio? Mencionabas pues casos, ¿no? Por ejemplo, colaboraciones en otros países, en otras ciudades del mundo, con las iglesias, con las escuelas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, con el transporte público, porque bueno, pues cada día más unidades de transporte público ya tienen este tipo de videovigilancia.
Así es, de hecho la línea 1 del metro, completa, nuevecita, la parte nuevecita tiene todas, todos tienen cámaras. Ahí tenemos de las 40,000 cámaras, que ha instruido la licenciada Clara Brugada que se coloquen de aquí al 1 de junio del próximo año, una parte de ellas estará en el metro, sus colindancias y de acuerdo a las posibilidades de implementación, pues dentro de túneles o dentro de los propios trenes más antiguitos. Así que sí, ahí también, y en el sentido más general, por supuesto que hay que apoyar que cada que haya cámaras en todos los vehículos, sí, en casos de vehículos, digamos, que son también de posesión o gestión mixta, hay que sugerir que todos tengan cámaras. Los nuevos equipos son de $300 conectados al celular, así que todos deberíamos tener cámaras en nuestros domicilios, en el espacio público, sí, en el transporte, porque eso contribuye a la seguridad.
Perfecto, Salvador, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana y pues la verdad es que muchas felicidades por esa gran labor que estás desempeñando y los buenos resultados, sobre todo que está arrojando este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como C5. Te aprecio mucho, Salvador.
Gracias, siempre en equipo con Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía y en el Gabinete de Seguridad que encabeza la licenciada Brugada. Muchísimas gracias, Juan Manuel.
Gracias, buen un día. Fuerte abrazo, Salvador Guerrero Chiprés, el coordinador general del C5, con este importante convenio que, repito, signaron las autoridades hace un par de días con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, mejor conocida como la ANTAD. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos con los deportes y Beto Campos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Pues resulta que la selección mexicana de fútbol decidió quedarse pues un día más después del partido ante su similar de Surinam allá en Dallas. Esto, bueno, pues para tomarse unas horas de descanso, y será hasta el día de hoy cuando se trasladen a Las Vegas pues, para sostener este encuentro el próximo domingo ante su similar de Costa Rica. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buen día, te saludo.
Juan, muy buenos días, así es, como bien destacas, la selección mexicana viaja a Las Vegas este viernes para lo que será el último compromiso de la Copa Oro en su etapa de la fase grupal frente a Costa Rica. Ambos equipos se juegan el liderato del sector teniendo 6 unidades de momento, y algo de llamar la atención es que César Montes es el goleador del torneo con 3 dianas después de marcar doblete el pasado miércoles ante Surinam. Esto pese a ser defensa central, y vamos a escuchar la palabras del cachorro.
Nosotros entrábamos a rematar 5, a tres nos los iban a marcar mano a mano, y por ahí íbamos a intentar bloquear, jugar en corto o algo, y en ese momento a mí me tocaba bloquear, pero estaba prácticamente solo. A mí de los cuatro, a mí fue el que me dejaron solo, y bueno, por ahí pude acomodar bien el cuerpo, el balón me llegó a mí, un buen centro de Alexis también, una buena asistencia. Y prácticamente fue así el primer gol. Y el segundo me tocó que me marcaran. No sé si porque ahí había marcado y había estado solo, pero logro zafarme un poquito de la marca, rematar otra vez. Y trato de cambiársela del palo, ¿no? El palo más lejano. Y le rebota a mi compañero, le cae a Julián, y por ahí otro rebote me la vuelvo a encontrar, ¿no? Y así fue.
Parte de lo que comentó César Montes, seleccionado mexicano, que el domingo el tricolor estará enfrentando a Costa Rica de Miguel El Piojo Herrera a las 8:00 p.m, tiempo del centro de México. En el Mundial de Clubes, destacar el resultado de Palmeiras.
Beto, que perdón, antes de que pases al tema del Mundial de Clubes, una pregunta. Tengo entendido que allá en Las Vegas, pues en esta época se registran temperaturas muy elevadas. De hecho, por ahí hay algún dato, en el sentido de que tanto ayer como antier se estuvieron registrando entre 39 y 42 grados centígrados. ¿Qué tanto podría influir esto en el desempeño del seleccionado nacional?
Hay que tomar en cuenta que el estadio tiene su propio sistema de poder mover el clima, así es que evidentemente tiene esa ventaja la selección mexicana para jugar condiciones no tan extremas, como bien destacas el tema de la temperatura ahí en Las Vegas.
Bueno, pues es una ventaja. Pues adelante entonces con lo del Mundial de Clubes, por ahí pues una sorpresota, ¿no?
Sí, de acuerdo, Palmeiras terminó venciendo 2-0 al Al Ahly, el Inter de Miami derrotó 2-1 al Porto de Martín Anselmi, Seattle Sounders cayó en casa 3-1 ante el Atlético de Madrid, el equipo de la MLS es el primer equipo en ser eliminado del torneo, mientras que el Botafogo terminó sorprendiendo y venció 1-0 nada más y nada menos que al campeón de Europa, al Paris Saint-Germain. Y bueno, eso fue lo que comentó Luis Enrique.
No, nosotros ya sabíamos de antemano de la dificultad. Esta es una competición muy corta, en la que te puedes ir fuera de la competición rápidamente. Yo ya he estado en bastantes mundiales y sé lo que significa esto como jugador y como entrenador. Competición corta, difícil, y ahora mismo puede haber un triple empate en nuestro grupo con 3 equipos con 6 puntos, o con 1 con 9 y otros con 3, triple empate. O sea, nadie puede saber quién va a pasar, abierto al máximo este grupo, o sea que conviene preparar el tercer partido, como hemos hecho los anteriores, pero la dificultad va a estar ahí.
Parte de lo que ha comentado Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, para el día sábado en el Mundial de Clubes, Monterrey se mide con River Plate a las 7 de la noche, mientras que para el día domingo Pachuca hace lo propio con Real Madrid a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en el tema de la Federación Mexicana de Fútbol, fue multada de manera económica por 8,000 francos suizos, algo equivalente a 1,864,688 pesos por un grupo de aficionados que hicieron cánticos homofóbicos durante el partido amistoso entre México y Estados Unidos, celebrado el 15 de octubre del año anterior en el estadio de Chivas. Y en el tema de las finales de la NBA, los Pacers de Indiana terminaron venciendo en casa 108-91 al Thunder de Oklahoma. Obi Toppin marcó 20 puntos y 6 rebotes. La serie se pone a 3 victorias por equipo y ahora el domingo se disputa el séptimo y último juego de la serie en Oklahoma a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. En el tema del boxeo, se confirmó que el estadio de los Raiders de Las Vegas será sede de la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford el próximo 13 de septiembre. Dicho recinto estará recibiendo por primera vez un evento de boxeo en su historia. La información fue confirmada por Dana White, uno de los promotores del evento. En el tenis, dentro del torneo de Queens, el español Carlos Alcaraz derrotó a su compatriota Jaume Munar en 3 sets por parciales de 6-4, 6-7 y 7-5. El encuentro duró 3 horas y 23 minutos, mientras que el francés Arthur Rinderknecht eliminó al estadounidense Reilly Opelka por 2 sets por parciales de 7-5 y 7-6. En los Juegos Panamericanos se dieron a conocer los 36 deportes que formarán parte del calendario oficial de sus competencias para la edición de 2027, donde figura por primera vez el cricket. Asimismo, destaca la exclusión del básquetbol, del flag football, además del racquetball. De acuerdo con la prensa puertorriqueña, la decisión viene porque Panam Sports no aceptó el modelo propuesto por la FIBA, donde categorías menores participen en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en Juegos Panamericanos. En la Liga Mexicana de Béisbol, Algodoneros de Unión Laguna cayeron en casa 16 carreras a 6 ante los Guerreros de Oaxaca. Los Tigres de Quintana Roo perdieron como locales 12 carreras a 0 a manos de los Toros de Tijuana, mientras que los Diablos Rojos de México terminaron perdiendo en casa de manera dramática 8 carreras a 7 ante los Sultanes de Monterrey. Ramiro Peña conectó un imparable de 2 carreras con el que los regiomontanos ganaron el juego en la novena entrada, y con esto se llevan la serie 2-1 sobre los Escarlatas. Y esto fue lo que comentó el mismo Peña.
Sí, esa serie es una serie que mucha gente le gusta. Entonces, como lo dije ayer, es una serie muy peleada, que la gente lo disfruta, y es muy importante ganar también. Sí, venimos a ganar la serie, ellos nos ganaron allá, nosotros venimos a devolver el pago, ¿no? Entonces, contento porque se dio el resultado.
Parte de lo que comentó Ramiro Peña, pelotero de los Sultanes de Monterrey. En el tema de la NASCAR, destacar que vuelve este fin de semana en Estados Unidos. Daniel Suárez viene de ganar la Xfinity Series y se ha mostrado muy contento después de haberse llevado ese triunfo el día sábado del fin de semana, Juan.
Así es. Oye, Beto, y a quien sigue disfrutando su año sabático es el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, ¿no? Lo encontraron, lo vieron, pues estuvo presente en el partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Ahí le preguntaron, ¿no? Los reporteros, cuando vieron que era Checo Pérez, le preguntan: oye, ya tienes definido a dónde, con qué equipo, con qué escudería vas a participar el próximo año. Él dice pues que no, todavía no ha tomado una decisión. Y bueno, pues solamente recordar que por ahí tendría pues 2 ofertas, ¿no? Se habla de Cadillac y también de Alpine.
Sí, se le ha relacionado mucho con el tema de Cadillac, sobre todo en estos últimos meses, que es un nuevo equipo que estará ya a partir de la próxima temporada. Vamos a ver qué es lo que define al final de cuentas Checo Pérez, y insisto, creo que fue lo mejor para él haberse salido de Red Bull, tomando en cuenta todas las situaciones que se han presentado a lo largo de las últimas 2 temporadas.
Así es. Bueno, pues ya estaremos pendientes a ver en los próximos meses estará dando a conocer pues la decisión que tome el piloto mexicano. Mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Grupo Frisa inició la construcción de su nuevo parque industrial ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La desarrolladora llevará a cabo el Guadalajara Tech Park con una inversión superior a los 600 millones de pesos. Multiva anunció que invertirá 170 mil millones de pesos como parte de su estrategia de expansión en la República Mexicana. La entidad financiera precisó que el presupuesto se utilizará en los próximos 3 años y estará enfocado en el financiamiento de proyectos de infraestructura que fomenten el crecimiento en México. Ixuma Energía anunció que instalará un nuevo parque eólico en el municipio de Villagrán, Tamaulipas. La compañía de generación de energía informó que buscará que su nuevo establecimiento esté conectado a su red de operación activa. Asimismo, señaló que ya cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo la construcción y sus actividades en materia energética. Baja Ferries informó que ofrecerá sus servicios en 5 nuevos puertos nacionales como parte de su estrategia de expansión. La compañía de embarcaciones de transporte puntualizó que analiza llevar sus operaciones al puerto de Guaymas, Ensenada, Mazatlán, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que el mes del orgullo LGBTIQ+, 2025, dejará una derrama económica por 3 mil millones de pesos. La organización precisó que representará un incremento del 8.3% comparado al mismo mes del año pasado. NICE anunció que durante el primer trimestre del año obtuvo ingresos netos por 700 millones de dólares. La tecnológica precisó que su beneficio se vio impulsado por sus servicios de nube, que registró del total 526 millones de dólares. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, extreme precauciones. Nos reportan un tráiler atorado, esto en San Antonio Abad. Y bueno, pues está afectando la circulación, sí, en esta vialidad, pero también ya hay caos vehicular en Fray Servando Teresa de Mier. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Urest.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.